Gracias por este tiempo, Omar, de poder conversar contigo. Me gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva como fundador, ¿qué es Noncash exactamente?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Noncash es una casa de cambio online, una casa de cambio digital. Sin lugar a dudas, ahora lo puedo decir, ya tenemos, estamos casi entrando al cuarto año en el mercado, un mercado cambiario, si lo queremos ver. Y sin lugar a dudas, la transacción que más se lleva a cabo en nuestro país, en el Perú, día a día, es la compra y venta de dólares, ¿no? Es la transacción comercial que más se lleva a cabo en nuestro país. No es, digamos, el fin de la transacción, es el medio, ¿no? Tenemos prácticas comerciales o prácticas de negocio que hacen, pues, que el peruano, el empresario, la persona piense siempre en dólares y sea el referente, en realidad. Así que lo que nosotros hemos hecho ha sido digitalizar la compra y venta de dólares que, como costumbre, durante décadas se ha dado en la calle. Y el mensaje es, no lo hagas en la calle, hazlo de tu celular, contáctanos y podemos poner el dinero en cualquiera de las cuentas que tú necesites, los dólares o el cambio, ¿no?
¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, ahora mencionabas de que hacerlo en la calle tiene sus riesgos? Me imagino que hacerlo a través de la aplicación es un poco más rápido, menos riesgoso.
Primero, ahí, gran diferencia, es mucho más rápido, ¿no? Creo que hasta ir ahora a un lugar, así sea el barrio, el mercado, la esquina, y cambiar los dólares te demoran seguramente media hora, 20 minutos, si vas en carro, a estacionarlo, hacerlo, con todo el tema, y en realidad una transacción de este tipo te puede demorar ni 5 minutos hacerla con nosotros, ¿no? Por otro lado, a veces si la transacción es mucho mayor, en realidad tomas más tiempo, o te acompaña otra persona, o vas con alguien, entonces tomas el tiempo de una, dos personas, te demoras un poquito más, y si estás cambiando de repente el dinero para comprar un auto, para pagar un préstamo, algo que de alguna manera signifique mayor cantidad, es un poquito más complicado, se complican las cosas.
Ahora, justo cuando hablabas hace un rato decías, tenemos un mejor tipo de cambio del que ya tenemos en calle, ¿no? Pero, ¿cuál crees que es la diferencia entre Noncash y algún aplicativo o algún servicio o beneficio que ya puede estar dando, digamos, algún banco en relación al tipo de cambio?
Bueno, en ese aspecto, más bien, los consumidores en general creo que se han beneficiado, siempre es bueno la competencia, y las casas de cambio digitales evidenciaron que los bancos tenían un tipo de cambio bastante injusto, poco competitivo, y han empezado un poco, incluso hasta a robarnos a nuestros clientes, tocándoles la puerta, ya que ellos saben qué es lo que están haciendo con nosotros, diciéndoles que les ofrecen un tipo de cambio. Entonces, en principio, creo que nacimos y hemos ofrecido un tipo de cambio desde el comienzo muy justo, muy bueno. El banco, en realidad, está queriendo, como se dice, lavar la cara ahora al ser evidenciado con nosotros. Sin embargo, un banco, pues, en realidad, nunca va a poder igualar lo que hace una startup, un pequeño negocio como el nuestro. Acuérdate que los costos, el gerente nomás de una mesa de dinero del banco CDE, para no hablar de los primeros, y su equipo de analistas y los demás costos que tienen, definitivamente no van a poder nunca manejar un spread, un tipo de cambio tan bueno como el de que pueda manejar una startup, una fintech. Lo podrá hacer por momentos, lo podrá hacer para nuevamente encariñar al cliente y traerlo, pero no es algo que pueda soportar, ¿no? Pero en sí, yo creo que el mercado cambiario es un mercado bastante grande. No te olvides que también mucha gente está decepcionada de las entidades financieras, han tenido más de un problema, no está bancarizada. Y justamente así como en su momento los préstamos muchas veces lo tomaron esas pequeñas EDIPYMES, esas pequeñas, vamos a decir, instituciones financieras que sí pudieron llegar a ese mercado, un poco lo mismo nosotros, ¿no? Las casas de cambio digitales llegamos a ese mercado, ese segmento que la banca de alguna manera no ha podido servir.
¿Cómo van con el tema de seguridad? O sea, ¿qué tan seguro es utilizar la aplicación? ¿Cómo van con el tema de, no solamente del cambio, sino de la información que se maneja internamente de cada uno de los usuarios?
Yo creo que en ese aspecto venimos haciendo las cosas, insisto, bastante bien, tanto así que las casas de cambio digitales, así como han llamado la atención de la banca clásica o de la banca tradicional, y esto ha resultado en un mejor tipo de cambio para todos. En ese aspecto de seguridad también, ¿no? No te olvides que nosotros más bien hacemos uso mucho de la banca por internet, ¿no? Tú nos quieres cambiar, transamos por nuestros canales de comunicación que tenemos, ya sea nuestra página web, ya sea nuestro WhatsApp, ya sea que nos llamas por teléfono, un email, lo que tú te sientas más seguro, el aplicativo, lo que sea, salimos de ese canal de comunicación, entras a la banca por internet de la entidad financiera, nos transfieres, vuelves, nos confirman, nosotros salimos, confirmamos, volvemos, hacemos y todo lo hacemos. O sea, las operaciones nuevamente tienen un soporte en la banca por internet, el sistema financiero en sí. De ahí, lo que nosotros hacemos es, sí, recolección de datos y, bueno, estamos sujetos a lo que el regulador te pide, que registrar la base de datos y tener, pues, la seguridad del caso con respecto a eso. Pero no es que a través de nosotros o de nuestra app, web o plataforma se hagan transacciones y haya posibilidad de algún tipo de robo, ¿no?
O sea, mejor dicho, utilizan, digamos, las plataformas existentes para hacer la transferencia entre uno y otro, ¿no?
Correcto. Es lo que hacemos, es lo que venimos utilizando. Acuérdate que en nuestro país también todo esto es nuevo, ¿no? No es como en otros países que la banca abre un poco el open banking o esto que se dice en otros países, en otros ecosistemas, el API, ¿no? Nuestra banca tradicional todavía no es colaboradora, no está abierta, trabaja, sí, ha permitido que las fintechs utilicen el sistema financiero, pero aún así, y seguramente no será parte de nuestra conversación o salga, pero de hecho también hay fintechs que dicen que no pueden abrir cuentas en los bancos, que les cierran las cuentas. O sea, no es todavía nuestra banca tan colaboradora con el crecimiento de startups fintechs, más bien ven una competencia. Y yo creo que hay un poco de todo ahí, ¿no? Un poco de sí en algunos casos, no en otros casos. Entonces, no nos es fácil para las fintechs tratar de crear un sistema, y no lo va a hacer hasta que no podamos tener una banca colaborativa en el que se pueden efectuar transacciones. Tú lo has dicho, somos más un canal de comunicación, de comercialización. Hay preferencias, sí, el segmento que no está bancarizado, el segmento que busca un mejor tipo de cambio, el segmento que sí busca una alternativa porque le representa, pues, el ahorro de algo, ¿no?
¿Qué tan difícil es el ecosistema que está en el tema, digamos, bancario, que les permite a ustedes crecer? ¿O hasta dónde? O me imagino que igual, como lo mencionas hace un rato, que tenías ejemplos de algunos colaboradores o competencia directa tuya que de repente no han tenido la oportunidad de entrar en este sistema bancario. En el Perú, ¿cómo va ese tema? ¿Qué tan difícil es iniciar una startup en el sistema bancario? Por ejemplo, me imagino que tú debes tener la licencia del SBS para poder operar aquí también, ¿no?
Mira, bueno, iniciar un negocio, iniciar un emprendimiento, en verdad ya no quiero entrar ese tema un poco de que depende de uno, depende de la decisión, depende del compromiso que uno mismo tenga, del tiempo que se vaya a dedicar. No es que pueda dedicar simplemente a otras cosas y tengo mi emprendimiento, de la decisión de armar, como se dice, un mínimo viable y empezar, ¿no? Que es un poco siempre mi recomendación. Pero para responder tu pregunta, yo creo que se va complicando. Es difícil, más allá de que es difícil armar un pequeño negocio en un país como el nuestro, no hables de fintech, no hables de un negocio digital, habla de una microempresa, y creo que justamente es la discusión desde hace décadas, ¿no? Se viene complicando para una fintech simplemente abrir cuentas en los bancos.
¿Pero eso es por qué? ¿Eso es por decisión? O sea, ¿porque las leyes en el Perú lo establecen? ¿O es porque hay una suerte de temor de parte de ya la banca en general?
La banca en sí, no te olvides que finalmente es una empresa privada y bueno, yo no sabía, lo he aprendido. En realidad, la banca puede abrir cuentas a quien quiera, está a su digamos, es su derecho, es un tema privado, y también de cerrárselos. Lo cual me parece algo no tan bueno, porque la verdad que abrir una cuenta o aperturar una cuenta no quiero decir que es tan vital como el agua, como la luz, pero quizás sí como el internet, ¿no? Creo que sobre todo en un país como el nuestro, de las brechas de bancarización, de formalización, el mismo gobierno viene batallando, el regulador, es increíble que no te permitan abrir una cuenta solo por ser una fintech, ¿no? El banco arguye algunos argumentos bastante, digamos, alejados de lo que es la realidad de hoy en día. Parece que se ha quedado en el tiempo, ¿no? Dice que las fintechs son riesgosas. Quizás el cambista de la calle, por poner un ejemplo de una fintech de casa de cambio, sí es riesgoso porque está en la calle, y porque al final del día o de la semana quiere depositar en el banco un dinero del cual tú no sabes de dónde proviene. Porque está en la calle y viene la persona A, que él lo registra y le pregunta su nombre, quizá lo conoce de años, le cambia el dinero y punto. Viene la siguiente y viene la siguiente. Entonces, el sistema financiero, y bueno, no es un secreto que la actividad de compra y venta de dólares en la calle está relacionada al lado de activos para muchos, para el regulador y para muchas personas. Pero en una casa de cambio digital es totalmente distinta, porque el cliente A de la entidad financiera B nos transfiere. Y nosotros que somos clientes de esa entidad financiera B le transferimos. Viene el cliente B de la otra entidad financiera D, que está bancarizado, que es cliente y que la banca tiene la debida diligencia, ¿no? Entonces, en algún momento, entonces, se pierde eso de que no se sabe dónde es, ¿no? En todo momento, el estar en el sistema financiero tiene trazabilidad, tiene huella digital. Por el contrario, nosotros le estamos lavando la cara a una actividad que en realidad ha estado relacionada al lado de activos, porque ahora hay seguimiento, hay huella digital, hay trazabilidad. Y de hecho, más bien, el que quiere lavar activos o tiene dinero no propio de una actividad lícita, no va a utilizar una casa de cambio digital y va a seguir utilizando los cambistas y las casas de cambio físicas, que en verdad también con unos años más están definitivamente van a cerrar, ¿no? El futuro es la transacción electrónica y con eso el cambio digital, si lo quieres ver así. Entonces, viene siendo hoy en día, para responder tu pregunta, y te lo digo porque me llaman, me preguntan cómo lo hice, cómo lo hacemos, y veo que no les abren cuentas, y no solamente cambio, factoring, préstamos, porque finalmente te vuelves en un competidor del banco, y el banco arguye que eres muy riesgoso, pero insisto, ese argumento del riesgoso se cae en relieve cuando tú le dices, pero ¿cuál es lo riesgoso si todo está a camino dentro del sistema financiero, ¿no? Entonces, cada vez al pequeño emprendedor o al emprendedor o al que quiere generar un negocio digital, una fintech, se le complica esto porque hay bancos que ya tomaron la postura de no abrir cuentas o de cerrarlas, ¿no? Y otros que sí trabajan, pero te ponen trabas, te piden más información, o sea, una serie de cosas que en verdad no van de la mano con, vamos a decir, cómo los mercados se han sofisticado, los mismos mercados financieros, cómo hay trazabilidad y huella digital, y por el contrario, somos colaboradores de esta bancarización que necesita un país como el nuestro, donde hay una brecha importante, formalización. Se habla mucho, ¿no?, de formalizar a la pequeña empresa, y mira, y ahora te das cuenta cómo uno que da estos servicios, básicamente no le dejan aperturar una cuenta. Entonces, viene siendo cada vez más complicado. Ya se han pronunciado un poco el regulador Indecopy, pero no hay nada claro. Lamentablemente también a veces toman las cosas como si fueran novedosas, cuando en realidad, insisto, somos una pequeña empresa como cualquiera que quiera aperturar una cuenta y que brinde un servicio sobre la base del sistema financiero.
Uh-huh. Ahora, una consulta para tener un poco más la lógica de cómo funciona, en este caso non-cash, ¿ya? Digamos, yo quiero hacer un cambio, una transacción financiera de soles a dólares, que es lo más básico que, como tú mencionaste, hacemos en el Perú. Lo que yo tengo que hacer es aperturar una cuenta, descargarme la aplicación, me imagino, aperturar una cuenta. Debo afiliar una cuenta de banco existente en la aplicación, ¿verdad?
Correcto.
Sí, al hacer eso, yo estoy dando información sensible, digamos, mi número de cuenta, los números de mi tarjeta de débito, de crédito, y la parte de atrás también los códigos. O sea, ¿qué tanta información sensible se le brinda a una aplicación como esta en ese momento de inscripción?
Mira, lo importante y la lógica es que nosotros podamos identificar a nuestros clientes. Yeah. Yo no sé si te has dado cuenta, pero cada vez que vamos al banco, cada vez tratan de identificarnos más, hasta con biometría, ¿no?
Claro,
el
dedo, sí, sí.
La cara. Porque es un poco el futuro y lo exige el regulador también. Y a veces las reglas en realidad me parece a mí que sobrepasan la realidad o la regulación en sí. Nosotros lo que necesitamos es tener claro, por lo mismo que yo te estoy diciendo y porque tratamos de que la casa de cambio digital sea transparente, trazabilidad o digital, tener los datos de la persona natural o jurídica, tener su número de identificación, DNI o RUC, tener los datos básicos, un email, una dirección, un teléfono y su número de cuenta. No, no se les
pide. Pero no piden lo de la tarjeta ni los datos de acceso.
No, ningún número de tarjeta de crédito ni nada. Y si te das cuenta, las cuentas de los bancos, de muchas empresas o de muchas personas, y hasta el YAPE, para muchas personas es hasta público. Porque en verdad, con un número de cuenta no se hace nada, ¿no? Entonces, por ese lado no hay mayor inseguridad, por el contrario, utilizas datos nuevamente básicos que te permiten justamente realizar. Y la idea, sí, como cualquier entidad financiera, porque somos una fintech, hay que tratar de conocer mucho a nuestro cliente, ¿no? Tener hasta un pequeño perfil. De hecho, tú lo has dicho, las casas de cambio digitales, en su mayoría, no todas, estamos registradas en la SBS. Lo digo porque veo algunas ahí operando y no lo tiene. Y la SBS te exige cosas. ¿Y qué te exige? Como te digo yo, que si nos preguntan, oye, tal persona, tal empresa, tal razón jurídica, razón social, tal nombre, cambia con ustedes, han visto algún movimiento, han visto algo, porque finalmente nos volvemos, como se dice, observadores para ver si no hay, de alguna manera, alguna operación sospechosa.
Ah, y eso también te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, si alguien viene y les dice, yo tengo, quiero comprar $50,000. ¿Existe manera de la que ustedes puedan informar? Porque una de las acusaciones, justamente lo que mencionaba hace un rato, de que hay muchas regulaciones sobre las fintechs y las startups. Una de las cosas que leí hace unos meses es que la SBS acusaba de alguna u otra manera, por llamarlo así, o mencionaba que muchas de estas empresas que aparecen de la noche a la mañana suelen servir más como una casa de cambio, como una especie de lavado de activos, o se pueden prestar para este tipo de cosas. Digamos, si alguien llega a Noncash y le dice, yo tengo, quiero comprar $50,000, ustedes hacen un stop, mira, vamos a regular de dónde salió el dinero, quiero ver lo que nosotros conocemos hoy como huella digital, digamos, del dinero.
Mira, para que, en primer lugar, para que esa persona cambie los $50,000 es porque lo tiene en alguna entidad financiera, la A, B, la C, la D, la E. Y quiere decir que el banco ya hizo la debida diligencia de esa persona, ¿no? Se entiende que es un usuario financiero, un cliente que tiene ese dinero, que ya tiene cuenta sueldo, que ya tiene algún tipo de cuenta corriente, que tiene años. Si se tratase de alguien que va al banco, apertura la cuenta en ese momento y pone los $50,000, igualito. El banco tiene, cuando tú aperturas una cuenta, si te das cuenta, toma un momento, ¿no? Entonces, nosotros, las casas de cambio digitales o las fintechs, aparte de tener nuestros propios controles, en realidad también nos basamos sobre la debida diligencia que ha hecho la banca, la fintech y la SBS, es bastante difícil que algo se nos pase, ¿no? Ahora, que sea una fintech que rápidamente quiere funcionar un tiempo y desaparece y algo, sí, como cualquier otra empresa fantasma, ¿no? Entonces, por eso también es importante que las personas, los usuarios, los que cambian dólares, vean pues que sean empresas que tienen por lo menos un par de años en el mercado. O sea, ya son criterios que uno tiene que tener en cuenta y ver, ¿no? Pero en ese caso, como te digo, no hay posibilidad pues que si tú estás registrado en la SBS, tienes años operando, te basas también en la debida diligencia de la banca, se nos pueda pasar una persona que está lavando dinero. Dicho sea de paso, nosotros tenemos auditorías todos los inicios de año y a ese vez se entera de todos nuestros clientes y se entera de todos los movimientos porque lo estamos reportando mes a mes. Si hubiera también alguien que es sospechoso, que ha entrado a una lista negra de la SBS o que viene por Interpol o algo por el dinero, por el estilo, no solamente es narcotráfico, drogas, sino también financiamiento de terrorismo, nos lo avisa. Y puede ser que nosotros hemos cambiado con esa persona, si fuera el caso, pero ya está reportado y ya se sabe. Tampoco es que cometamos un delito. A lo que voy con todo esto es que, nuevamente, hay trazabilidad, hay huella digital, hay manera de cómo hacer seguimiento y está reportado y todo. Entonces, somos más bien aliados de esa regulación, somos aliados de esa bancarización, somos aliados de esa lucha contra justamente el lavado de activos, luchar contra gente que tenga pues origen del dinero de actividades ilícitas, ¿no?
Solo para resolver una duda que me imagino que cualquier persona que nos pueda estar escuchando se la debe proponer. ¿Ha pasado en algún momento, porque sé que ha pasado con otras casas de cambio y no lo puedo mencionar, el tema de transacciones no autorizadas? ¿Cómo manejan ustedes eso desde Noncash? O sea, ¿se pueden ejecutar transacciones no autorizadas o cómo es el proceso interno de validación para que esto se impida, ¿no?
A ver, yo creo que eso no se nos ha dado, no he visto ningún caso. Estaríamos hablando, la misma banca por internet de cada entidad financiera, la verdad que tiene bastantes y buenos controles en algunos casos. Porque sé de otros que cuando les roban el teléfono a veces no se da. Acuérdate que en nuestro caso, si alguien nos transfiere dinero para cambiar dólares, tiene que tener de todas maneras, pues, el origen, la autorización de la persona, ya sea el token, un token electrónico, un token físico. Y por otro lado, ¿no? Alguien que quiere robar o hacer una operación indebida, ¿por qué quisiera, si se quiere robar o algo, cambiar dólares y que se los devolvamos y no sé, pues llevárselo en soles o en algo, ¿no? Entonces, en realidad, es muy difícil que se hagan operaciones indebidas porque definitivamente se necesitaría el token. Y nuevamente, ¿no? Nosotros recibimos el dinero, confirmamos con la persona. Y bueno, es como que tú nos digas, no, yo no he hecho nada, ¿no? Entonces, ahí pararía.
Sí, si eso pasara, digamos, yo agarro y tú me llamas, porque me lo acabas de decir, ¿no? Tú me llamas y me dices, oye, ¿sabes qué? Me has depositado tanto y me estás solicitando darte 10 mil dólares. Tú me llamas y yo te digo, oye, no, esa transacción no la he hecho yo. ¿Qué pasa ahí en esas situaciones?
Bueno, nosotros tenemos tu dinero y te lo podemos devolver tal cual, ¿no? De hecho, a nosotros nos ha pasado que por error, no por una transacción de ideas, sino se te pasó un cerito, te equivocaste y nos tenías como favoritos y nos depositaste a, no sé, pues, en vez de una empresa con N o con NO, nos depositaste a nosotros y nosotros hemos devuelto todo. No hay ningún problema porque lo que reciben nunca siempre es por un cambio, ¿no? Entonces, si no hay la contraparte, buscamos y nos vemos y lo hemos devuelto. Y ahí, bueno, nuevamente, quizás... un llamado, ¿no? A la gente a que utilice, pues, fintechs o casas de cambio que verdaderamente tengan cierta trayectoria.
Que manejen toda la regulación de ley, ¿no?
Esté la SBS asegurado, que puedan buscar información, alguna referencia, que son cositas que uno debe tener en cuenta. Yo, por ejemplo, estoy viendo que algunos entran al internet, verifican un tipo de cambio, cualquier tipo de cambio, y piensan que esa empresa con un tipo de cambio muy bueno, fuera de mercado, ya debería llamar la atención. Puedes hacerle llegar tu dinero, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Y ahí voy un poquito al tipo de cambio. El tipo de cambio es un commodity, es algo que la SBS lo ve en función, ve lo que hay de acuerdo a oferta y demanda, ni siquiera es que no un cash nosotros lo pongamos. Entonces, se vería raro que nosotros ofrezcamos un tipo de cambio mayor o menor a lo que es el mercado, porque está clarísimo, ahí más bien podría...
Pero sí hay un rango, digamos, de beneficio... digamos, con lo que hace el banco, ¿no? Con lo que podrías conseguir.
Dentro del rango de beneficio, sí, ¿no? Solamente que a veces veo cambistas o casas de cambio, por ahí me dicen de una casa de cambio online, que caramba, está fuera del mercado, ¿no? Entonces, creo que eso también llama la atención. Y claro, hay gente que, y sé que algunos han sido estafados, lamentablemente, pues, por buscar precio, se quedan con el dinero. Entonces, eso también hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿no?
¿Qué crees que debería tener en cuenta un usuario común que está dispuesto a apostar por un tipo de cambio a través de una startup o un fintech como son ustedes? ¿Y qué debe tener en cuenta? Obviamente, aparte de lo que ya mencionaste, que era el tema de que la distancia de cambio no esté totalmente fuera del mercado, ¿no?
Sí, yo creo que es importantísimo algo que tú mencionaste, ¿no? Que la empresa esté debidamente constituida, ¿no? Verificar el RUC, verificar que esté en SUNAT, verificar que esté en SBS, que efectivamente esté registrado por la SBS como una casa de cambio digital, ¿no? Hay un certificado, es información pública, así como lo otro también es información pública. Yo creo que más allá de eso también, y lo dijiste, ¿no? Porque claro, hay gente que en verdad puede montar todo de tal manera que parece, ¿no?
Claro.
Yo diría que vean los años en el mercado y las referencias, quizás... Claro, a ti te lo puede referir tu papá, tu mamá, tu hermana, un buen amigo y te dice, sí, yo soy usuario, no hay ningún problema. Bueno, te quedas tranquilo y lo haces, ¿no? Pero si no está muchos años en el mercado, yo diría, como cualquier empresa, por lo menos uno, en verdad, tratar de buscar más información. También las startups o las fintechs, no es por nada, pero siempre hay que saber quiénes están detrás de eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros, como negocios, salimos a rondas de inversión, salimos a eventos, ganamos premios, nos hemos posicionado como tal o cual. Por ejemplo, nosotros como Noncash nos hemos posicionado como una casa de cambio que habla del dólar casi todas las semanas. Todas las semanas, más de un medio de comunicación oral o escrito nos consulta. Entonces, eso también le ha dado confianza a nuestros clientes. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos puesto propagandas, campañas en redes sociales, cambia con nosotros a través de Facebook, Instagram, nada. Hemos tratado de manejarlo desde un punto de como cualquier entidad financiera, los bancos hoy en día tienen 150 años en el mercado, pero en su momento vivían de la promesa de acá ten tu dinero que yo te lo voy a devolver, mostrándose confiables, seguros y con respaldo. Lo mismo hacemos las fintechs, o es un trabajo, como digo yo, que estamos haciendo día a día, tratando de generar confianza en nuestros usuarios, clientes e inversionistas. Entonces yo también creo que esos dos puntos adicionales de ver un poco el tiempo, de saber quiénes están detrás de eso y conocer un poquito la historia y la relación que puede tener suma bastante. No solamente para tipo de cambio, sino factoring, préstamos y cualquier otro servicio financiero que ustedes estén buscando una fintech o una startup, ¿no?
Claro, sobre todo por lo que mencionaba yo hace un rato, ¿no? ¿Qué tanta información puede tener una empresa como esta con los permisos que se le está cediendo al final? Y sobre todo porque es información sensible, ¿no? Entonces yo creo que algo que podríamos agregarle a lo que has mencionado es que siempre vean qué información les está pidiendo, no solamente el DNI, como mencionaba en el caso de Noncash, sino que no les vayan a pedir acceso a su banca por internet o acceso a otra cosa que no tenga nada que ver con la transacción pura y dura que es la que en realidad están haciendo a través de esta empresa. Muchas gracias, Omar, por tu tiempo. La verdad ha sido enriquecedor poder conversar un poco y saber cómo es que ven ustedes como empresarios en este rubro. Me gustaría tener otro tiempo para conversar, conocer un poco más sobre tu experiencia con startups y con rondas de inversión y cómo se maneja este tema en el Perú. Incluso tengo entendido que tú ves un poco con el tema de Silicon Valley. Así que me gustaría poder conversar en algún momento más contigo sobre eso. Muchas gracias por la información que nos has dado de Noncash y tener una visión más amplia de cómo la tecnología está abriendo puertas en el sistema financiero en el Perú.
Excelente, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y si en otra oportunidad lo crees necesario, yo encantado de poder hablar ya quizás un poquito más, pasar de la presentación y de los servicios a algo un poquito más práctico ya para emprendedores. Y también, ¿por qué no hablar de nuestros programas a Silicon Valley, que son bastante buenos? De hecho, tenemos un evento Tech Suyo en septiembre en Arequipa, donde va a venir gente de allá. Va a ser un evento muy, muy bueno.
Genial. Muchas gracias, Omar.
Buenas tardes. Gracias a ti.
Todos los derechos de este podcast le pertenecen a Visión Geek. Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.